Comunidad Católica, Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Estaba Pablo con Silas, recorría de un lugar a otro, yendo de pueblo en pueblo, ¿no? Predicando, llevando la palabra. Y en eso llegaron a un lugar que se llamaba Filipos. Y en Filipos había un río donde se juntaban las mujeres y ellos fueron y aquí vamos a predicar, vamos a convertir. Y empezaron a hablar a las mujeres, la gente se convertía. Y de ahí caminaba por la ciudad y siempre ya yendo con la gente que lo estaba siguiendo, si se había convertido y otra gente más. Y había una esclava que siempre estaba ahí. Tenía un espíritu pitón, el espíritu adivino. Así dice pues la palabra. El espíritu adivino tenía. Entonces decía, cada vez que ellos estaban ahí, se ponía en el grupo y gritaba, estos hombres son siervos de Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. No le gritaba nada malo, le gritaba eso. Al día siguiente lo mismo y lo mismo. Y agarró, Pablo se cansó, se dio la vuelta y le dijo, afuera espíritu adivino, y ¡fum!, se fue. Y ya no adivinó más. Y esa esclava le daba harta plata. ¿Ya? Le daba harta plata a su dueño, porque adivinaba. Entonces se enojaron los dueños y fueron, lo agarraron a Pablo, lo agarraron a Silas, lo llevaron ahí a los romanos, le dijeron, este están predicando cosas que no son para los romanos, métalo preso. Agarraron, lo agarraron a chicotazo, le sacaron su polera, le dieron sus cuantos latigazos y lo metieron preso. Se lo dieron al carcelero, le dijeron, carcelero, vos lo cuidás bien a estos que están haciendo mucho escándalo. ¿Ya? Y de pronto dice la palabra. Ahora sí se las leo. Hechos de los Apóstoles. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse, el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse. Creyendo que los presos habían huido, Pero Pablo le gritó, no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto a toda tu familia. Palabra de Dios. Buenas noches. ¿Cómo les va? Esta palabra a mí me encanta. Cada vez que la leo, mientras oraba el Espíritu Santo me empecé a calentar. Esta palabra cada vez me da una enseñanza nueva. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué les sorprende de esta situación? ¿Alguien me puede decir? Voy a estar preguntón como mi hermano Fernando. ¿Qué les sorprende de esta situación? Que al estar libre no se escaparon. Ok. ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Hicieron? ¿Quiénes hicieron lo correcto? Se quedaron ahí, ya. ¿Otro?
¿Quién hizo el terremoto? Si Dios lo hizo, y soltó las cadenas, ¿para qué lo hizo?
Ya. ¿Ya? ¿Alguien más? Le haya dado una tunda. Ahí ya. ¿Ves que enseña hartas cosas? Hay más, miles. Yo tengo varias prédicas. Pero ese es el punto que quiero llegar. ¿Cómo es que estaban los tipos, después de haber recibido una tunda, los metieron presos y ellos estaban... ¿Qué estaban haciendo? Alabando, cantando himnos a Dios en oración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué nosotros hacemos cuando estamos en algunos problemas? Si hubiéramos todo ahí, ya, pongámosla fácil. ¿Qué pasa si tuviera una tunda y nos hubieran metido presos porque nos pillaron? No, ni siquiera nos pillaron, porque aquí nos paran y te meten preso por cualquier cosa, ¿no? Te metieron preso, te dieron una tunda. ¿Qué hubieras hecho, Fernando? Estaríamos renegando, ¿no? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué corrupción que hay? ¿Qué desgracia? ¿No? Paco, amigos míos, ¿no? Hubiéramos dicho mil cosas, pero nunca cantar y alabar, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, cuando estemos en esta situación, alabemos y cantemos, está bien. Pero también tenemos que ver qué era lo que los motivaba a eso, ¿no? Y es que realmente esto, Pablo y Sila estaban enamorados del Señor y sabían que todo lo que les pase no iba a salir de las manos del Señor. Todo su futuro iba a estar en las manos del Señor. Todo lo que permita a Dios iba a estar en manos del Señor, sea bueno, sea malo. Ellos se abandonan en los brazos del Señor, se abandonan en el amor de Dios. Y desde ahí todo fluye, todo pasa con tranquilidad. ¿No han escuchado esa palabra que dice, que habla sobre las aves y los lirios, ¿no? Dice, no se perturben, no se fatiguen, por qué van a comer, qué van a vestir, ¿no? No andéis preocupados por la vida que comerán, ni por su cuerpo que vestirán, ¿no? ¿No vale acaso más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, dice, ¿no? Ellas no hacen nada, no cosechan, no siembran, no recogen granero. Pero el Padre Celestial le da de comer. ¿Cómo no te lo va a dar de comer a vos, no? Dice, no se preocupe por su vestido. Los lirios del campo, ellos tampoco no se preocupan, crecen, no se fatigan, no hilan nada, no cosen para su vestido y se visten mejor que Salomón. ¿Cómo es que nosotros nos preocupamos de esas cosas, no? Estamos todo el día preocupados. Estamos todo el día preocupados por esta situación, por la que tengamos, ¿no? Por ejemplo, situación con el esposo, las peleas, las situaciones, el trabajo, las peleas con los amigos. Ahí veo unos teenagers con las amigas. Que mi esposa me trata mal. Pero el Señor dice, abandónense, no se preocupen. Miren lo que dice aquí a lo último de esta, de las aves y los lirios, ¿no? Busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas se darán por añadidura. Entonces, no debemos preocuparnos, dice el Señor. No nos preocupemos. El Señor nos va a dar, pero tenemos que hacer algo. Nos pone algo, ¿no? Y nos dice, hagan algo. Busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces, en este caminar nosotros tenemos que buscar, ¿no? Pero unas veces también podemos confundir que nos ponemos a... echados en la cama, ¿no? Y no hacer nada también, ¿no? Y estamos ahí, Señor, 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 arreglame el problema, ¿no? Y el problema nos sacude, claro, porque no estamos haciendo nada, ¿no? Y podemos ver que por otro lado, el Señor también nos dice, no sé si se acuerdan esa lectura que dice que Pablo dice, oye, yo trabajo, ¿no? Para dar ejemplo. Y yo le digo también a mi gente, a los discípulos, trabajen, porque el que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio, o más bien, es como el santo abandono desde el que les estoy hablando, es como un plato con ciertos ingredientes, ¿no? O con mucho, o con dos ingredientes que hay que meterle bastante. Porque si nosotros nos dejamos por un lado en el abandono total, ¿no? Y no hacemos nada, caemos en no hacer nada, en flojera, en ser mediocre, ¿no? Y la mediocridad nos va a dejar un poco, o sea, si no hacemos nada, no vamos a ver nunca resultados, porque como decía aquí mi hermano, tenemos que poner los 5 panes y 2 peces, ¿no? Pero si no damos eso, el Señor no tiene qué hacer. Entonces tenemos que dar, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que avanzar, pero confiando. No quedarnos en la mediocridad o decir, no, ¿sabes qué? Por último, algunas veces hacemos, ¿no? No se trata también de ese extremo en el que alguien dice algo, ah, que haga lo que quiera, ah, que suceda, ya se va a arreglar. No es ese abandono, ¿no? Es distinto. Por el otro lado tenemos la obsesión de controlarlo todo. Ese es el extremo, ¿no? Que decimos, yo, está en mí, es mi fuerza, yo tengo que hacerlo todo, ¿no? ¿Y ahí con qué nos encontramos? Nos encontramos con fallas nuestras, ¿no? Que hacen caer, no todo lo podemos. Decimos, si cae una situación, digo, puta, fui yo. Y me culpo, ¿no? O también si me sale bien las cosas, digo, ah, fui yo, ¿no? Entonces empezamos también a caer en egoísmo, si salen bien las cosas, en no trabajar en equipo, no trabajar con el Señor en equipo, ¿no? Podemos entrar en ansiedad porque no salen las cosas. Podemos entrar en depresión porque no salen las cosas, ¿no? Y muchas veces nos sucede que caemos en esa tristeza, en esa depresión. Y eso es carne para los leones, para el demonio, ¿no? Le encanta vernos tristes, nos encanta vernos tristes en esta situación. Que estamos viendo una situación complicada de economía, lo que estamos hablando, ¿no? Y no nos abandonamos en el Señor y hacemos al mismo tiempo. Caemos en esa depresión, no avanzan las cosas. Nos empezamos a entrar ese ciclo y nos vamos deprimiendo. Y viene el demoncito, el chanclas. Viene el chanclas y nos dice, aquí te tengo la solución. Y sale con algo, ¿no? Más fácil, ¿no? Oye, aquí te tengo con este, mira aquí, conoces este abogado, ¿no? Que puede recibir y te va a arreglar las cosas ahí con tu juicio. Aquí conocer a mi amigo de aduana, que te va a sacar el producto más rápido. Entonces, claro, vos estás desesperado, no confías en el Señor, quieres que salga, quieres ser victorioso, y decís, bueno, le meto de una vez, ¿no? Un ejemplo importante, un testimonio en realidad, no mío, de un hermano en la fe, que lo metieron preso, ¿no? En una situación, creo que injusta, y evidentemente un hermano de la fe, pero una fe fuerte, ¿no? Su familia, una fe fuerte, es una mujer también que tiene una mujer fuerte, una familia, padre, suegro, todos con harta fe la necesitaban. Lo metieron preso y evidentemente salía la gente, ¿no? A ofrecer que le iban a sacar, pero tenía que poner y poner y poner, ¿no? Pero haciéndola corta, nos vamos a lo último. Cuando ya se sabía que no había puesto ni un peso. Nunca a algo que no debía. Y en la última vez que ya y le iban a dar, le iban a decir, usted está libre. Y él sabía eso. O al menos eso esperaba, ¿no? Y cuando él estaba ese día yendo al juzgado a que le digan, usted va a estar libre, empezaron llamadas internas, ¿no? En la cárcel, o contactos, acercaba gente. Le decía, no vas a salir, le decía. No vas a salir. El juez ya nos dijo, no vas a salir. Pero yo te puedo hacer salir, ¿no? ¿Cuánto? Esto. Y él se mantuvo. Confió, se abandonó en el Señor. ¿Por qué? Porque había buscado las cosas del reino. Había buscado en todo momento dentro de la cárcel que el Señor lo guíe. Puso toda su confianza en él. Se abandonó. E hizo, ¿no? Se puso a hacer. Se puso a hacer. ¿Qué hizo? Estuvo construyendo ya el reino. Oraba, lo puso a orar el rosario con los presos. Estuvo de catequista con un preso, creo que recibió la primera comunión, se bautizó, ¿no? O sea, fue haciendo las cosas del reino y fue difícil, ¿no? Fue difícil. Pero cuando nosotros nos despojamos de eso, el Señor va trabajando. Y se quedó para siempre, sigue. Mentira, salió. Amén, salió. Bien, buena pregunta. Lo iba a dejar ahí, ¿no? Y los demás no dijeron nada. Ya pues, despierten. Ya sabían la historia. Ok, perfecto. ¿En qué momento nos debemos ¿en qué momento nos debemos de abandonar? Nos debemos abandonar en dos momentos principalmente, ¿no? Momentos difíciles y momentos de decisiones, ¿no? En los momentos difíciles es más entregarse, ¿no? No entiendo algunas veces. Sí, o sea que no entiendo, pero confío, te me entrego, ¿no? Había una santa que decía, una de estas Teresitas que son 4, 3, 5, ¿no? Tres son, ¿no? ¿Cuántas son? 4, 5. Una de estas Teresitas, nunca sé cuál. Decía que mi voluntad es que sea tu voluntad. O sea, mi libertad es escoger lo que vos querrás. Esa es su libertad. Y ella feliz andaba, pasaba esto. No pasa nada. El Señor lo permitió. El Señor lo quiso así. Si Él lo quiso, Él lo va a tomar, ¿no? Muchas veces estamos bien preocupados. Hace un tiempo, le voy a contar de mi lado, la que contó Fernando la otra vez. ¿Quiénes vinieron cuando predicó Fernando Monroy? Que se quedó sin trabajo. Bueno, yo era el otro. Que nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y un día, en el mes de mi cumpleaños, puede ser que hace 3 años exactamente, estuviera hoy sin trabajo. Fue junio, nos quedamos sin trabajo y miércoles, ¿qué hacemos, no? Y, señor, ahí los cálculos, nos pusimos a hacer, ¿no? A construir. No pusimos las manos a la obra. No sabíamos si iba a salir, si no iba a salir el trabajo. Pero mientras tanto, hagamos un negocio, ¿no? Pusimos unos quintos, empezamos a trabajar, invertimos todos los días, hacíamos algo, nos mantuvimos ocupados. Pero ya estaba, mis cálculos decían que era 3 meses, era, ¿no? Que podía estar sin trabajo. Entonces ya se acercó octubre, junio, julio, agosto, septiembre. Principio de septiembre. Y en principio de septiembre, yo le dije, señor, digamos, ¿no? Había dejado el orgullo, así, me acuerdo, en este proceso, dije miércoles, o sea, estamos en pandemia. Aquí va a estar complicado. Y daba vergüencita decir que estaba sin trabajo. Pero agarré algunos contactos así que podían ayudarme. O sea, así como Fernando confió en mí. Oye, Gabriel, te cuento que estoy sin trabajo. Yo también, digamos, ¿no? A mí no me la hicieron esa. Yo llamaría, oye, mira, estoy dispuesto, ¿no? A lo que venga, ¿no? Por si hay algún puesto en tu empresa, le decía, ¿no? A la gente, contactos ahí. Y entre eso llamé a una ex colega que estaba en recursos humanos. Y vino en septiembre, no que septiembre, septiembre, primeros días ya eran casi 3 meses, iba a completar al principio del mes. Y le dije, bueno, señor, ya me abandoné, pero danos una señal, ¿no? Y me puse a orar, señor, ya, por favor. Y me acuerdo que cuando estaba orando, el Señor me puso 16 o 17, me puso. Pasé lo interesante, no me dijo una fecha exacta, me dijo 16 o 17. Y yo me quedé con eso. ¿Será mi imaginación? No, yo sé que estoy seguro que sos vos, señor. Lo anoté, 16, 17, mi bendita, ¿no? Era principio de mes. Y pasaban los días, y lo contrataron a Fernando. Miércoles, dije yo. Me abandono, señor. ¿Por qué no yo? Y él sí. No, no le dije eso. Bien, Fernando, bien. Y pasó que ya estamos por el 16, creo que era un miércoles, por ahí. Y unos días antes me fui y dije, bueno, 16, 17 yo estoy empleado. Entonces dos días antes de 16 me fui a cortar el pelo para mi primer día de trabajo. Y no había trabajo. Y eso me hizo acuerdo, Ana Paola, no me acordaba yo. Yo estaba yo entregado, abandonado, de las pocas veces, ¿ya? Cuesta este tema de abandonarse, cuesta. Pero ya vamos a ver que después no cuesta. Y dije, bueno, me voy, me peluqué, 16, nada. 17 tuvimos una reunión en la tarde porque ya trabajaba y yo no. Y Ran suena mi teléfono a las 7 de la noche, al finalizar el 17, ¿no? Me dice, Gabriel, ¿cómo va? No sé qué, ¿seguita? Sí, sí. Mi jefe quiere conocerte tal día, viernes, dos días después. Belleza. Me fui allá, contratado, ¿no? ¡Gloria a Dios! Ya, ya. Por eso no quería contar que estaba libre mi amigo, porque no iban a decir nada. Me contrataron, me llamaron. ¡Wow! Y en los matrimonios, digamos, es complejo, ¿no? En momentos difíciles lo toco porque siempre tenemos matrimonios, ya sea en la fe o no en la fe, que están en dificultades, ¿no? Y el Señor nos pide que confiemos en Él, ¿no? Porque esto parte de confiar en Él, en ese abandono en realidad. Es de identificarnos con Cristo, ¿no? Es de dejar de ser, digamos, esa identidad que yo tengo de papá y mamá. O sea, cuando te veo, ah, este es igualito a su padre, ¿no? Este es hijo de Freddy, dice, ¿no? O este es hijo de Marlene, me dice a mí. Porque me reconocen, la identidad está en la cara, ¿no? En la cabeza. Pero cuando nosotros nos encontramos con el Señor, que ahorita decía. Mi hermano decía que hay que conocerlo, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, tenemos un nuevo nacer. Volvemos a nacer, volvemos a nacer en Cristo. ¿Y qué es Cristo? Es la cabeza de la iglesia. Entonces, yo hoy tengo que identificarme con Cristo porque es mi cabeza. No, el Señor dice, ¿no? Yo soy la cabeza de la iglesia. Entonces yo como miembro de la iglesia, como mano, como dedo, como uña de la iglesia, me tengo que identificar con el Señor, comportarme con el Señor, aspirar a hacer las cosas que hace el Señor en ese momento. Entonces, en situaciones, en las peleas, una vez uno tiene que decir, bueno, tengo que ser humilde. ¿Qué haría el Señor en esta pelea con mi esposa, con mi esposo? Humildad, ¿no? No dejar que avance. Se dará cuenta, me humillará de repente. Puede ser, pero en algún momento ella va a ver a Cristo en mi rostro. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la negociación, lo mismo en la calle. Nos tiene que ver como Cristo. Y eso es abandonarse, porque al abandonarme yo estoy renunciando a mis deseos, ¿no? Renunciando a mis pasiones, renunciando a lo que me llama. Y digo, no quiero dejar de ser o de ser dominado por mis pasiones, sino más bien que mi voluntad sea la voluntad del Señor. Y en la toma de decisiones es importantísimo abandonarse. En este caso, me recuerdo una que con María José. El Señor nos va dando, nos da ese espíritu, ¿no? Nos da ese espíritu y nos va dando, por ejemplo, en las misiones nos va dando el estado, la gracia de estado. ¿no? Es decir, la gracia de Estado es esa que el Señor te capacita para una misión que te ha dado, ¿no? Y nosotros en los retiros, ¿no? Asignamos, ¿no? Usted va a ser encargado de la comida, ¿no? Usted va a ser encargado de la inscripción. Usted va a ser encargado de dinámica, me dijeron a mí esa vez. Miércoles, entonces yo cabeza de dinámica, ¿no? ¿Estaré capacitado? No sé. Estás en estado de gracia, me decían, ¿no? Estás en gracia, tenés la gracia de Estado. Ok. Entonces armé ahí y habían varias dinámicas y entre eso dije, esta dinámica, el Via Crucis. Tenemos que hacer un Via Crucis. María José, vos tenés. Yo ya la asigné a ella, ¿no? El estado de gracia te doy. Vas a tener la gracia de Estado para armar el Via Crucis, ¿no? Y María José llegó como es, ¿no? Panchurrienta. Llegó el retiro y me dijo, quiero hacer esto, me dijo, ¿no? Y unos papelitos, tenía unos papeles del guión de lo que tiene que ser el Via Crucis, ¿no? Y le vamos a vendar los ojos y le vamos a poner música. Y la música, no tengo música. Ay, y ahí que suelten los efectos de... Vamos a hacer el Via Crucis, la cuento bien esta, ¿ya? Vamos a vendarlos a los, ¿cómo se llama? A los retirantes, vamos a vendarlos, ¿ya? Y vamos a hacerlos vivir en 4D, este Via Crucis. Les vamos a hablar y que la gente va a entrar y que van a... Cuando entren los guardias, entra el guardia y entra Cristo y las cadenas y arrastra la cruz y todo eso lo van a escuchar y lo vamos a mojar. Y los efectos de sonido, no tengo, me decía. Tiene la gracia de Estado, dije. Y me puse a buscar efectos, ¿no? En la computadora. No saben lo que pasó. O sea, no, no tomaba un día, ¿no? En hacer eso. Entonces preparando, no hay nada. No teníamos nada preparado, más que sus papeles ahí. Les asignamos vos a hacer el guardia, ¿qué se llama? Los guardias, ¿no? Los soldados, centuriones, vos vas a hacer Jesús, vos vas a hacer María. Grabamos video y se escuchaban las cadenas que entraban y se escuchaban los latigazos y echábamos agua y así lloraba la gente, ¿no? Lloraba. El Señor cuando vos te abandonás en las decisiones que a ella en este caso le había dado. Yo soy incrédulo muchas veces, no me abandono muchas veces. Pero donde más me abandono, porque ya he aprendido por estas cosas que me han sucedido, porque yo estaba rabioso esa vez. Y veo los resultados y son maravillosos. Lo mismo me pasó cuando vino el retiro del padre Josefo. El padre Josefo, no sabíamos quién era. Dijo que iba a ser viernes, sábado y domingo. Iba a hacer un retiro de sanación, para quienes no conocen, de sanación de familia se llama. Dijo que quería viernes, sábado y domingo, un viernes normal, llegó y ¿dónde lo vamos a hacer? Teníamos 2 semanas para hacerlo. Lo vamos a hacer en los Tajibos. ¿Cómo que en los Tajibos? Le decía la gente. ¿Cuándo hemos hecho con...? No, eso no va a llegar a la gente que tiene que llegar, decía yo. Vamos a hacerlo en los Tajibos, dijo la que estaba en estado de gracia. Abandonada en el Señor y yo, no, decía, ¿no? Pero como ya he aprendido, fueron 300 personas, nunca hemos tenido un retiro tan grande como ese. 300 personas, el sacerdote dijo, va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, van a tener una hora de descanso en el almuerzo, 20 minutos de merienda en la mañana, 20 minutos en la tarde. ¿Cómo? Padre, le decía yo, ¿cómo que 12 horas van a estar ahí? No puede eso. Y el padre, al final del día van a querer más, decía. Y eran las 8 de la noche y éramos así. ¡Más! ¡No se vaya! El Señor sorprende cuando uno se abandona. El Señor sorprende cuando se abandona. Pero necesitamos algo, ¿no? Necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesitamos una experiencia profunda con el Señor. Una pregunta clave que dijo Fernando es, ¿realmente lo conozco al Señor? Muchas veces cuando nosotros queremos... Nuestro esposo deja algún vicio o nosotros o alguien deje de hacer algo, ¿no? Queremos nosotros que, oye, la palabra te dice que no hagas eso, que eso es pecado, ¿no? Y así no convencemos a nadie. Cuando hay el encuentro verdadero con el Señor, la persona cambia por sí, porque sabe que lo que hoy está viviendo con el Señor, lo que dice la palabra, es palabra viva. Lo que quiere el Señor para mí es lo máximo, ¿no? Esta palabra yo quisiera leerla, que dice Gálatas 6, 4, del 6 al 7. Dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que cuando nosotros encontramos el Espíritu, recibimos realmente el Espíritu Santo, es donde todo lo que nosotros venimos a compartir acá fluye. Ese amor que nosotros recibimos lo queremos compartir con cada uno, ¿no? Entonces, quien no ha recibido el Espíritu Santo, quien diga, yo conozco a Dios, sé que Dios está ahí, pero nunca ha tenido un encuentro con el Señor real, que puede ser en un día específico, como puede ser gradualmente, ¿no? Pero saber y tener la certeza que Dios está. Tal vez hoy no lo sientan que está, pero saben, en mi caso, por ejemplo, yo sé que un día el Señor se portó muy bien conmigo y me dijo, aquí estoy yo. Este soy yo y estoy siempre a tu lado. Y desde ese día, yo ya le creo cualquier cosa. Cuando siento que estás ahí o cuando no siento que estás ahí, ¿no? Y hace tiempo de uno, puede haber muchos momentos que son como, no sé si son la noche oscura, pero hay temporadas en nuestra vida que no lo sentimos, pero sabemos de ese día, nos recordamos. Entonces, saber que somos hijos de Dios es lo máximo. Saber que nuestro Padre, así como nuestro Padre verdadero, pero multiplicado por 10 en la perfección, Él quiere todo lo bueno para nosotros. Nunca va a querer nada malo. Y cuando suceden cosas malas, puede ser que nosotros veamos que están mal. Puede ser que lo veamos como una desgracia, pero el Señor puede ser que lo vea como una bendición. Puede ser también que sí sea una desgracia. Pero igual el Señor va a tomar esa desgracia y la va a hacer bien para quienes lo aman. Entonces nuestra misión está en amarlo, ¿no? Y como le decía, el otro punto es reconocer lo que ha hecho en mí. Yo todo el tiempo me recuerdo de ese día cuando las cosas están mal, ¿no? Somos de memoria corta. Una vez nos acostumbramos a ver sanaciones, a sentir el Espíritu Santo. Nos acostumbramos y lo hacemos como si nada, ¿no? Entonces tenemos que recordar que está ahí el Señor. Eso es nuestra relación con Dios, pero también nosotros tenemos que reconocer dos cositas más. Uno, que tenemos que reconocer que somos pecadores. Mis pecados, mis limitaciones. Es importante que, como les decía antes, en este abandono, nosotros sepamos que tenemos muchas fallas, ¿no? Y al tener fallas, que no lo vamos a lograr. Y dejar que Cristo sea el que tome la rienda, pero tenemos que entregársela. Y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero con vos sí puedo. Y Pablo decía, San Pablo, ya lo hago como mi amiguito, ¿no? Pabliño decía, ya no vivo, yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Y en otra dice, mi gracia te basta, le dice el Señor a San Pablo. Mi fuerza se realiza en la debilidad. Cuando débil soy, es cuando soy fuerte. Cuando nosotros reconocemos la debilidad y se la donamos al Señor, se la entregamos y nos abandonamos y le decimos, oye, aquí estoy, yo no lo sé hacer, no tengo la fuerza para hacerlo. Entra vos, Señor. Y es ahí donde nos fortalece el Señor. Y es ahí donde el Señor toma la rienda porque se la está dando. Y ahí cambian las cosas. Yo me acuerdo que creo que Ana Paola, cuando estaba en el discernimiento entre que si iba a ser monja, no iba a ser monja, qué iba a hacer, ella quería ser monja y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, no te estás abandonando, vos querés eso, le decía el su guía espiritual, abandonate en el Señor. Y el Señor te va a indicar, y puede ser que diga que no, pero también te puede decir que te facilite y te diga que sí lo que vos querés. No es que no va a ser lo que vos querés, pero déjalo que Él actúe para que Él entre, para que sea Él el que lleve las riendas. Y por último, no debemos dejar la responsabilidad de las cosas. Como decíamos, no debemos dejar que la mediocridad entre en nosotros, que nos quedemos con los brazos cruzados. Es parte, nosotros tenemos que dar esos 5 panes y 2 peces. Tenemos que dar ese primer paso, dar un poquito, aunque sea, aunque veamos que está complicado el asunto, avanzar. Y esto es importante para nosotros, porque hay unos frutos hermosísimos para nosotros. Y el que está pasando por un problema no está teniendo esos frutos. Es el fruto de estar en paz, estar en alegría. ¿Cómo estaba Pablo en la cárcel? Feliz, orando, tranquilo. Pero nosotros cuando nos encontramos en dificultades estamos llorando, cabizbajos. No, el cristiano tiene que ser alegre porque confiamos en Él, por más que esté pasando 1000 cosas en nuestra vida. 1000 cosas con los juicios. 1000 cosas con el colegio de mi hijo que quieren enseñarle esta cosa. No, abandonar y hacer. Confiar de que el Señor va a transformar. Entonces este día, yo quiero que hagamos una oración, ¿sí? Después de este canto. Cuando nosotros nos abandonamos, el Señor hace grandes obras, grandes, grandes obras, ¿no? Así como la del retiro del padre Josefo, ¿no? Yo quería una cabañita ahí de 30, 50 personas y las que tenían esta misión querían los tajíos, 300 personas. Así como María José, como yo quería tener un Via Crucis normal, con las 12 estaciones, cargando una cruz, disfrazado, ¿no? María José quería cine 4D con efecto de agua y viento y sonido, ¿no? Cuando nosotros nos abandonamos, el Señor hace grandes cosas que nosotros ni nos imaginamos, pero tenemos que darle ese paso. Permitámosles entonces al Señor y presentémosle estas situaciones complicadas que estamos pasando. El Señor hoy nos responda en esas decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y nos respalde. Y nos diga, ¿sabes qué? Es por acá. Y nosotros no queremos. Hoy me quiero abandonar en vos, Señor, y voy a creer y voy a hacer lo que vos tengas. Que el Señor, que el Espíritu Santo hoy nos llene de su presencia para fortalecernos, darnos las herramientas para hacer lo que nos pide. Dejémonos hacer.
Señor, mi sol, pero tú, si quieres transformarlo, hoy te entrego mi vida.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.